El Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Presenta al predicador invitado de la semana.
La primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Para los hermanos que se nos han agregado en este viernes, estamos estudiando las cartas pastorales y estamos estudiándola de una forma expositiva. Vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiando todo el consejo de la palabra. Y ahora estamos ya llegando en el capítulo 4 y el tema es advertencia contra la apostasía. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias Señor por este hermoso privilegio que me das de poder predicar tu palabra, Señor. Reconozco que no soy digno de hacerlo, que no estoy capacitado. Por eso te suplico que me laves con la sangre preciosa del Cordero y que el Espíritu Santo me use en estos minutos que vamos a estar estudiando la palabra. Señor, oro por los corazones acá reunidos, que sean tierra fértil, Señor, donde tu palabra pueda germinar, pueda florecer y pueda dar fruto. Que esta palabra, Señor, que vamos a estar estudiando en esta noche, se pueda quedar grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos ponerla en práctica, y que no solamente la atesoremos, sino que la podamos compartir con el que la necesita. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Y antes de ir al capítulo 4, me gustaría que hiciéramos una pequeña recapitulación de este estudio que hemos hecho. Y recuerde que en la repetición es donde está el aprendizaje. Mientras más repetimos, más aprendemos. Y Pablo le dijo allá a los filipenses en el capítulo 3, a mí no me es molesto escribir en lo mismo, y para ustedes esto es seguro. Así que para nosotros también es seguro estar repitiendo, porque entre más repetimos, más aprendemos. Y vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso, porque hemos llegado prácticamente al capítulo 4, donde en este capítulo 4, Pablo le da indicaciones personales a Timoteo. En los capítulos anteriores del 1, 2 y 3, son como indicaciones colectivas, pero del 4 al 6 son indicaciones personales. Y en el capítulo 1 vimos que Pablo hace una advertencia a Timoteo y le advierte acerca de falsos maestros, falsas enseñanzas. El gnosticismo se estaba metiendo en la iglesia de Éfeso. Entonces era necesario que llegara Timoteo, que era un pastor joven, pero que llegara a poner orden. Y es por esa razón que Pablo le escribe esta carta, para que pusiera orden, porque los gnósticos estaban diciendo, por un lado, que la salvación era solamente para aquellos que alcanzan un nivel superior de conocimiento. Y por otro lado, el ascetismo, que también se había metido, y estos decían que había que abstenerse de ciertas cosas. Entonces, por esa razón, es necesario que Pablo mande esta carta a Timoteo para que contrarrestara todo ese tipo de falsas enseñanzas. Y También en el capítulo 1, Pablo se pone como ejemplo que Jesús salva a pecadores. Y en el capítulo 1, versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta es una de las primeras palabras fieles. Aparecen cinco palabras fieles en estas cartas pastorales. Esta es la primera. Esta palabra fiel, cuando Pablo dice palabra fiel, está diciendo esto es lo que tiene que ser enseñado. Esto es en lo que nosotros creemos. Es una palabra que no podía ser refutada. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, dice Pablo. Y de esa forma, dice, esta es una palabra que esto es lo que se debe de enseñar a todos. Y luego llegamos al capítulo 2 y estuvimos aprendiendo acerca de la oración y por quiénes se debe de orar. Y el versículo 1 del capítulo 2 nos dice por quiénes se debe de orar, y dice que debe, la oración debe de ser por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, pero también por los pobres, por los esclavos, por los buenos, por los malos. Debemos de orar por todos y por cada tipo de, por todo tipo de hombres. Y dice que también este capítulo 2 nos dice quién es el que debe dirigir el culto de la oración. ¿Quién debe dirigir la oración en el culto público? Y dice el versículo 8 del capítulo 2: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y en los versículos del 9 al 15 vimos que da una serie de instrucciones para las mujeres, de que no tienen que usar peinados ostentosos, que no usen vestidos tan caros, no perlas, porque en ese tiempo usaban unos peinados que llevaban perlas, oro y vestidos carísimos. Entonces ellos llegaban a desviar, estas mujeres llegaban a desviar la atención y producían envidia en las otras mujeres que no tenían la capacidad económica de poderse comprar un vestido de esos tan carísimo. Entonces Pablo le dice a Timoteo que estas mujeres que no lleguen así tan arregladas, sino más bien que se adornen con buenas obras, como corresponde a mujeres piadosas. Y luego en el capítulo 3 estuvimos hablando de las cualidades que debe de tener un siervo de Dios. Y Pablo da una lista de cualidades, tanto para aquel que desee el pastorado como para el diácono. Y vimos que esas dos listas prácticamente son lo mismo, con la única diferencia que para el que desee el pastorado, dice el capítulo 3 en el verso 2, que debe ser apto para enseñar. Pero luego las mismas cualidades tiene que tener un servidor con el que desee el pastorado. Y aquí encontramos la segunda palabra fiel. Palabra fiel: si alguien desea obispado, buena obra desea. Entonces, podemos ver los primeros capítulos de esta carta, como le dije anteriormente, son instrucciones colectivas. Y así llegamos al capítulo 4, que con la ayuda del Señor vamos a comenzar a estudiar esta noche. Y primeramente quisiera comenzar definiendo la palabra apostasía. Apostasía, según el diccionario, es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas y abandono de su religión. Y el diccionario bíblico la define como el renunciamiento voluntario a la fe en Cristo, hecho por alguien que previamente manifestó creer en Él. Hermanos, es muy lamentable, pero dentro de las iglesias hay dos grupos de personas: aquellos que creen y aquellos que piensan que creen. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en la parábola de la cizaña, es necesario que la cizaña y el trigo crezcan a la par. Ese segundo grupo de aquellos que piensan que creen, parecen cristianos, se ven como cristianos, hablan como cristianos, pero luego se apartan, se van y no quieren saber nada de Dios. Estos pensaron que creían, porque aquel que es convencido por el Espíritu Santo se mantiene, porque es el mismo Espíritu el que lo mantiene. Y esto no es algo nuevo. Esto de la apostasía no es algo que ha comenzado, no. En el Antiguo Testamento podemos encontrar ejemplos de apostasía. Podríamos mencionar al rey Amasías de Judá. Acompáñenme a 2 Crónica, capítulo 25, verso 2. 2 Crónicas, capítulo 25, verso 2 dice: hizo él lo correcto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Si ponemos atención a este texto, nos damos cuenta que este rey, su religión era simplemente una conducta externa. Porque dice el texto que no conocía a Dios en su corazón. Y como resultado de esto, podemos ver que se apartó a la idolatría. Sigamos en Crónicas, capítulo 25, versos 14 y 15. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Este hombre había traído esos dioses del pueblo que él acababa de derrotar. Imagínense, por eso le pregunta: ¿por qué trajiste esos dioses que no libraron a su pueblo de tu mano? Y abandonó al Dios verdadero. Y al final, en el versículo 27, dice que Amasías se apartó de Jehová. En el Nuevo Testamento encontramos a Judas Iscariote, anduvo con Jesús. Nadie dudaba de él. Nadie pensó, este Judas va a ser. Nadie dudaba de él. Y dice Juan en el capítulo 6, verso del 70 al 71, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. En la iglesia de Éfeso también estaba este Himeneo y Alejandro, que menciona el capítulo 1. Ya lo estudiamos en los versículos 18 y 20. También se fueron, apostataron. Ahora sí, vamos, después de esta pequeña introducción, vamos al versículo 1 de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1. Y quédese ahí con su Biblia abierta. Y dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo primero que podemos notar en este versículo es que dice el Espíritu, es el Espíritu de Dios el que hace la advertencia. Y lo dice claramente, o sea que no hay espacio para duda. Luego continúa diciendo que en los postreros tiempos, ¿y cuáles son esos postreros tiempos? Este es el periodo que abarca desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta su regreso. Entonces ya estamos en los postreros tiempos. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo se dio inicio a los tiempos postreros, a los últimos tiempos, a los últimos días. Todas esas son como sinónimos. Y dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, verso 18: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, hablando de la redención por medio de Jesucristo. Entonces podemos decir que cuando se habla de los postreros tiempos se refiere después de la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida. Y en este tiempo la iglesia va a experimentar apostasía. Y esto será en aumento. No crea que va a ir ya disminuyendo. No, va a ir aumentando y aumentando y aumentando. Porque dice Mateo en el capítulo 24, verso 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que como cristianos debemos de estar alertas a no caer en falsas enseñanzas. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Estudiando la palabra, dedicándole tiempo al estudio de la palabra. Hermano, tenemos el deber de lo que yo le estoy diciendo, lo que le diga cualquiera, usted vaya a la Biblia y vea que lo que le están diciendo cuadra con la enseñanza de la Biblia. Si es otra cosa, deséchelo. Así como los de Berea, estos hermanos escudriñaban para ver si era verdad lo que les estaban enseñando. Eso dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Así que nosotros tenemos la obligación de ir y ver si lo que estamos aprendiendo es bíblico. En este capítulo, en este versículo 1, Pablo le hace la misma advertencia que había hecho años atrás a los ancianos de Éfeso. Acompáñenme a Hechos, capítulo 20, versículos del 28 al 30. Hechos 20, del 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire, me llama la atención que dice, mirad por vosotros. Y este es un llamado a los líderes y también a nosotros por aplicación, porque aquí Pablo se estaba despidiendo de los líderes de la iglesia en Éfeso. Entonces le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pero me llama la atención que dice, mirad por vosotros. ¿Por qué? Porque este es un llamado a examinarnos a nosotros mismos. ¿De qué me estoy nutriendo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que leo? ¿Qué estoy aprendiendo? Porque imagínense si yo estoy aprendiendo falsas enseñanzas, ¿qué voy a enseñar? Falsas enseñanzas. Imagínense, cada uno acá somos padres de familia, somos líderes en nuestro hogar. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Cuáles son los programas que vemos? ¿Qué es lo que más nos gusta hacer? Porque tenemos que tener ese cuidado, porque de ahí van a ir entrando falsas enseñanzas, cosas que van a destruir a nuestros hijos, a nuestra familia. Si pasamos viendo la televisión y estas series que dan ahora, que cada día se van escenas como más subidas de tono, ¿qué es lo que van a aprender nuestros hijos? ¿Qué es lo que vamos a tener en nuestro corazón? Por eso dice, mirad por vosotros, para que también podamos ver por el rebaño. Este es un llamado a que nos examinemos. Si no me cuido yo, ¿cómo puedo cuidar a otro? Imagínense cuando usted va en un avión, y entonces al inicio le comienzan a decir, en caso de que la cabina pierda presión, van a salir unas máscaras de oxígeno. Póngase primero la suya y después póngale al que tiene a la par. ¿Por qué? Porque usted primero, si no se pone esa máscara, pues posiblemente se va a desmayar. Entonces no se la va a poner usted ni se la va a poder poner al que tiene a la par. Por eso es necesario que nosotros nos examinemos para ver si estamos en la fe, que nos nutramos de la sana doctrina, que nos nutramos de la palabra de Dios, para que así podamos cuidar a otros. Y sigue diciendo el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y aquí en este versículo 30 podemos ver una característica típica de los falsos maestros. Y una característica es que siempre van a querer que la gente los siga. Siempre van a querer ser ellos el centro de atención y no darle la gloria a Dios, a Jesús, que es donde tiene que estar puesto los ojos en Jesús, no en el hombre. Mire cómo dice este versículo 30 en la traducción al lenguaje actual. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Otra cosa que también podemos ver en este versículo 30 es que dice que de vosotros mismos, dice, y en Reina Valera, y aquí en la traducción al lenguaje actual, dice que algunos seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras. Entonces, de vosotros mismos, dice Reina Valera, se está refiriendo que dentro del mismo cristianismo se van a levantar ataques de falsos maestros, falsas enseñanzas. Y lo vemos ahora. Los peores ataques que sufre el cristianismo es dentro de personas que dicen ser cristianas. Y ahí usted puede ver tanta falsa enseñanza. Tantas personas que se han ido, se han ido dolidas porque les dijeron declara, decreta, que eso así va a ser. Pero ¿qué pasa cuando no es? Las personas no se enojan con el que les dijo, sino que se enojan con Dios. Y de esa forma hacen daño a la iglesia. Todas esas falsas enseñanzas hacen daño y están dentro del mismo cristianismo. Y dice el versículo 1, pero el Espíritu declara claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La palabra apostatarán, ya la vimos antes, se refiere a aquel que se aleja por completo de una posición original en la que se encontraba. Y se refiere a aquellos que creen que son cristianos, que piensan que son cristianos, que porque algún tiempo están en la iglesia, pero luego se van y no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada del cristianismo. Muchas veces se van porque tienen la mirada puesta en el hombre. Y después dicen, no, ya no, no quiero saber nada de Dios. Y esto solo deja ver que nunca pusieron su mirada en Jesús. Y de todo aquel que no pone su mirada en Jesús es idólatra. Aquel que pone la mirada en el hombre es idólatra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermanos, si ponemos la mirada en un hombre, tarde o temprano se va a decepcionar. Si alguien pone la mirada en mí, por decirle algo, se va a decepcionar bien fácil. Más temprano que tarde se va a decepcionar. Así que puestos los ojos en Jesús. Hablando de estas personas que perseveran por un tiempo y luego no quieren saber nada de Dios, dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos no habían nacido de nuevo. Nunca habían nacido. No habían sido regenerados. También Jesús refirió una parábola a este grupo de personas. Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que, aquí hablando de la parábola del sembrador, y esos son los que cayeron sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y esta es una triste realidad, hermano. Muchas personas perseveran por un tiempo y después se van de las iglesias. No quieren saber nada de Dios. Un apóstata no es alguien al que le cuesta creer. No es alguien al que no cree. No, el apóstata cree con facilidad, pero también con esa misma facilidad se va. La fe que en este texto se refiere, o de la que estamos hablando, es la revelación divina que constituye en lo que creen los cristianos, que Jesús, el nacimiento virginal de Jesús, que fue 100% hombre y 100% Dios, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día corporalmente, y que la salvación es sin méritos, no hay nada que nosotros podamos hacer. La salvación es solamente por Cristo, solamente por fe y solamente por gracia. Pero los que se van son apóstatas, niegan todo eso. Y comienzan a decir, no, es que es esto más esto otro. Comienzan a negar la deidad de Jesús, porque renuncian a esa fe. Hoy los puede ver aquí, pero mañana son mormones, o están en los testigos de Jehová, y no creen, los testigos de Jehová no creen en Jesús, que Jesús es Dios. Así que a esto se refiere cuando dice que se van de esta fe. Y dice también el texto que escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí no hay que confundirnos, no es que cuando dice que van a escuchar doctrinas de demonios, no le van a venir a hablar de demonios, ni le van a mencionar a Satanás. Porque uno puede decir, no, si es del mismo Dios que hablan. No, es que cuando le ponemos una mentira a una verdad, esa ya se vuelve una mentira. Porque verdad más mentira es mentira. Y Jesús dijo que Él es la verdad. Él dijo en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 17:17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios es verdad, Jesús es verdad. Pero si le sumamos algo, ya no va a ser esa misma verdad bíblica. Entonces, los falsos maestros, no crea que le van a venir hablando de Satanás, sino que le van a agregar cositas. Le van a diluir el evangelio. No se lo van a dar sin adulterar. Y cuando ya está adulterado, entonces ya se vuelve una falsa enseñanza. Mire lo que dice Juan en el capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de toda mentira. Así que cuando le agregamos una mentira, esas son las doctrinas de demonios. Y es ahí donde podemos ver toda esa clase de teologías engañosas que utilizan como para confundir a las personas. Por ejemplo, esa famosa teología de la prosperidad. Falsa enseñanza, totalmente, falsos. Sigamos, versículo 2. La hipocresía de mentirosos dice que teniendo cauterizada la conciencia, los falsos maestros son hipócritas, son mentirosos, predican una cosa pero no lo hacen. No viven lo que predican. Ellos dicen a sus discípulos que hagan, pero ellos no hacen. Y sigue diciendo el versículo 2, que tienen cauterizada la conciencia. Y esto de cauterizar es quemar algo. Y después de que está quemado, se vuelve insensible. Llega un momento que están tan endurecidos que no les afecta ya el pecado, ya no les importa, ya no les duele. Los falsos maestros pueden llevar a cabo todos sus actos de hipocresía porque tienen su conciencia destruida. Recuerde que la conciencia es aquella facultad que condena o que confirma una acción. La conciencia es aquella que te va a producir angustia, dolor por el pecado, o te va a producir paz y gozo cuando estás en lo correcto. Y estos falsos maestros rechazaban la buena conciencia. Dice en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, en el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La desecharon y naufragaron, se perdieron. Cuando estudiamos esos textos, nos debe de llevar a hacer la pregunta clave, esa pregunta que no a muchos les gusta, pero es necesario hacerla. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Vivimos siendo una persona aquí dentro de la iglesia y siendo otra afuera? Porque estos falsos maestros eran hipócritas, tenían una máscara. Mentiroso, dice. Pero ¿cómo vivimos nosotros? Si nosotros vivimos de esa forma, que aparentamos una cosa y somos otra, estamos evidenciando que estamos más cerca de ser apóstatas que de estar más cerca de ser un hombre de Dios. Y debemos de siempre estarnos examinando a nosotros mismos. Y si es así, debemos de venir con arrepentimiento. Recuerde que Jesús salva pecadores. Y tenemos que confesar nuestros pecados. A diario tenemos que confesar nuestros pecados para alcanzar gracia y misericordia. Porque si alguien encubre sus pecados, Dios los descubre. Y si usted descubre sus pecados, Dios se los va a cubrir. Vamos ante Dios, descubrimos nuestro pecado ante Él, confesamos y nos apartamos y vamos a alcanzar misericordia. Versículo 3 dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y aquí podemos ver lo que estaban enseñando en Éfeso. Estos falsos maestros estaban enseñando que era necesario para la salvación no casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Como lo vimos al principio, estas son prácticas del ascetismo. Este versículo 3 podemos ver otra característica de los falsos maestros. No solamente son mentirosos, no solamente son hipócritas, no solamente que quieren que la gente los siga, sino que también aquí podemos ver otra característica, y es que contradicen la palabra de Dios. Porque Dios creó el matrimonio, así como también la comida. Lo vio cuando y dijo que ambas cosas eran buenas. Acompáñenme a Génesis, capítulo 1, versículos del 27 al 31. Usted puede leer esta porción en casa por cuestiones de tiempo. Yo solo voy a comenzar a leer desde el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 24, y usted puede leer esta porción desde el 18 al 25 en casa, pero en el versículo del 24 al 25 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que ni el celibato, ni la abstinencia de ninguna clase de alimentos te puede servir para salvación. No podemos colaborar en nada. No se trata de lo que usted coma o deje de comer. Puede ser que usted no coma ciertos alimentos Y no hay nada de malo en eso. Puede ser que usted diga, yo no como carne. Y no hay nada de malo en eso. Pero en el momento que usted dice, los que comen carne no van a ser salvos, ahí está el problema. No hay ningún problema si alguien no se casa. Porque dice Pablo, si tiene el don de abstinencia, está bien. Pero tampoco no va a decir, los que se casan no van a ser salvos. Porque entonces está contradiciendo la palabra de Dios. Porque fue Dios mismo que constituyó el matrimonio. Y si no, imagínense en esta carta a Timoteo, cuando está dando los requisitos para los obispos, dice que sea marido de una sola mujer. Entonces, el que diga no se casen, contradice la palabra de Dios. Versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermano, todo lo que Dios creó es bueno. El matrimonio es bueno. Pero Satanás ha tratado de ir minando la mente de las personas y decir y hacer que las relaciones, y llego hasta aquí por los niños que están en el templo, dentro del matrimonio, como lo ve como algo malo, pero eso es bueno. Para eso Dios lo creó. No hay ningún problema en eso. Así que, tanto el matrimonio como la comida son cosas buenas en sí mismas y deben ser disfrutadas con gratitud por los creyentes. Es obvio, hermano, que tanto la comida como el matrimonio son esenciales para la vida y para la procreación. Y el versículo 5 dice que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que tenemos que siempre recordar dar acción de gracias. No está diciendo tampoco, si usted no puede comer, por decirle algo, si usted come cerdo y el cerdo es intolerante o es intolerante a la lactosa, pero usted dice, yo voy a orar y yo sé que no me va a caer mal. No está hablando de eso. Porque si le cae mal, le va a caer mal. Pero es que tenemos que tener gratitud. Tenemos que reconocer en todo momento que es Dios quien provee todas las cosas. Y entonces con acción de gracias tenemos que orar. Termino. Hermano, recuerde que todo aquel que quiere seguir a Jesús debe de negarse a sí mismo. Debe de tomar su cruz y seguirle. Tomar la cruz está diciendo que renunciamos a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a nuestras metas. Porque hay muchos que quieren seguir a Jesús, pero sin renunciar a sus propósitos. Quieren seguir a Jesús, pero sin ningún compromiso. Quieren seguirlo a su manera. Y todo aquel que no tiene un compromiso, que lo quiere seguir a su manera, tarde o temprano, se va a alejar de la fe y se alejará del camino. Así que recuerde que debemos tomar la cruz cada día y seguirle. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. 1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.